Bienvenidos a Que Baje de Luz y Lo Vea, el único podcast con Daniel Espinosa, que es el puto crack de Raven, el diseñador de Raven que ha venido aquí. He dicho, a ver, hoy tenía que hacer este mes, tenía que hacer un Fuera del Charco, que ya sabéis que son estas entrevistas que hago con gente que está de fuera de la industria rolera o del mundillo rolero y tal. Y he dicho, ¿a quién traigo? Al diseñador de un juego de rol que lo ha petado, que lo ha petado en inglés, que vienen un montón de novedades, que hay una caja muy bonita. O sea, si estás en caja, eres otro nivel. Está la élite rolera y luego está la élite rolera en caja. Daniel está ya en ese punto. Así que, bienvenido, Daniel. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Gracias. Buenas noches. Pues a ver, en caja, ¿no? Metido en caja.
Tengo los típicos stickers estos del Telegram, que pues hay uno que es de la cosa. La cosa uh-huh. funciona y se ve la cosa de los cuatro fantásticos haciendo funcionar algo, ¿no? Y luego hay una que es una caja de cartón y la cosa dentro y dice la cosa encaja.
Encaja. La cosa encaja.
Brutal.
Ahí está.
Es
El
todo
cuervo encaja
maravilloso.
También. Voy a buscarme una para cuervos, con cuervos eso.
Luego hay otro nivel por encima, está el rolero de élite, ¿no? La élite rolera, élite rolera en caja, y luego está la élite rolera en caja foil, que por ahora solo es Tomás Sendarrubias con el Rey de Invierno. Es el Olimpo, es él, y luego estamos ya los mortales por debajo, ¿no?
Ahí está, sí, el Rey del Invierno ya es otro nivel.
Bueno, pues te quería traer aquí, es una cosa un poco rara, ¿no? O sea, ¿por qué te traigo fuera del charco si tú estás dentro del charco directamente aquí dentro? Te traigo aquí porque
Los
quería
pies
hablar,
ahí metidos.
porque leyendo las aventuras de Raven, me flipa mucho cómo se encajan, cómo encajan todas las piezas, porque no son las típicas piezas, es la misma historia, pero las piezas son totalmente diferentes y me flipa cómo has hecho eso. Entonces, te he traído aquí porque es eso, quiero como de alguna manera que salgamos un poquito de fuera y que volvamos a entrar adentro desde otro punto de vista. Hemos salido al chiringuito que hay fuera del charco, estamos charlando desde allí y luego volveremos al charco juntos, ¿no? Entonces, por eso te he querido traer aquí. Normalmente te podía haber traído como una entrevista normal, pero he dicho, no, me encaja aquí, me encaja en esto. Entonces, la primera pregunta que le hago a todo el mundo que viene a una entrevista de fuera del charco es, ¿has jugado al rol? Es el momento de sincerarte y decir que no has tocado
Mira,
un dado en tu vida.
no, no he jugado rol en mi vida, pero
¿Qué
escribo
es
rol,
rol?
no.
¿No?
¿Qué, cómo que rol hablamos de
De Final
de
Fantasy y cosas.
sí, ¿no? Ordenador. Pues sí, efectivamente, evidentemente. De hecho, uf, ya no sé, que vamos, rol es, pues eso, rol es mi vida, ¿no? ¿Qué voy a decir?
¿Cuál es
Pues
cuál
son
ha
hechos.
sido un poco tu trayectoria con el rol?
Pues mi trayectoria con el rol empieza hace mucho, mucho tiempo. O sea, estamos hablando ya de tiempos inmemoriales. Y recuerdo que yo empecé a jugar rol, perdón, no fue así, yo empecé a jugar rol dirigiendo. Es decir, yo descubrí el rol. Sí, fue. No sé, yo descubrí el rol a través de un fanzine de aventuras conversacionales, el CAZ, de aventuras conversacionales de Spectrum y tal.
Ah,
Y
qué
porque yo
guay.
era. Sí, porque era muy aficionado a aventuras conversacionales, de hecho escribí un par de ellas.
Ah, no lo
Y
sabía.
sí, bueno, de Spectrum de la época. Y había una sección que hablaba de rol y yo no sabía qué era. Entonces lo mostraba así de una forma como súper épica, como narrando, como si vivieras la propia, una novela en ti mismo y tal. Y dije, tengo que probar esto. Así que cogí a unos amigos y le dije, vamos a buscar una tienda de esta cosa que se llama rol. Y nos fuimos al Arte 9 de la calle Cruz hace 1000 años a
Hostia, Arte
decirle a.
9. Que
Sí. Y
queda.
a. Sí, total. Y le dijimos al dependiente: queremos iniciarnos
Vengo por mierda, ¿vale? Que es decir, la primera es gratis y tal.
Sí, exacto. Entonces nos vimos la llamada de Cthulhu ahí y me dijo: sí, pero para empezar, os recomiendo mejor este. Nos recomendó el Star Wars de Once and Games, el de D6. Porque es verdad que es muy sencillito, cinemático. Así que yo me cogí, me leí el manual de rol sin haber jugado nunca rol, saber de qué demonios era eso. Y les dirigí la
sea,
partidita
o sea,
inicial.
fue porque en una revista te decía, esto es como un juego de rol, ¿no? O sea, fue algo así.
No decía, no, es como una novela, básicamente decía,
Ah,
el
sí,
juego
un
de
libro juego de
roles,
alguna manera, pero que tenía
sí.
estadística y tal, ¿no?
No sé si llegaba a mencionar estadística, lo contaba todo muy narrativo. Era básicamente, contaba como del punto de vista de una novela de, además, que era una novela de fantasía, algún tipo bárbaro o algo así, y contaba como, y estás delante del monstruo, no sé qué, y haces y tal, todo muy literario. Y a mí me alucinó eso de, hostia, pero podemos hacer esto, podemos
Claro.
jugar una novela así, ala, entre varios amigos. Y a partir de ahí, ya, y desde ahí, pues ya, Señor de los Anillos, que fue el que te dirigí, o Ars Magica vino, que es el gran referente en mi vida, y Llamada de Cthulhu, cosas así.
Hay un libro de Jesús Martínez del Vaz que se llama La aventura original, no sé si lo conoces.
Sí, hablando de la aventura conversacional, la aventura original, sí,
Claro, es que es muy
efectivamente.
guay porque te cuenta toda la historia. Me he acordado por recomendártelo, porque la verdad es que me moló mucho ese libro cuando lo leí. Es denso, o sea, es de estos de que te lo coges, te lo lees 20 páginas y luego vuelves en otro momento, porque es muy denso. Pero cuando te habla de la creación de la primera aventura conversacional, que además estaba como una especie de Ethernet entre universidades, y gente de otra universidad la estaba jugando y el creador no lo sabía. O sea, es como muy, muy guay. Es una partida de rol en sí mismo, todo ese mundo. Y es muy
Sí,
curioso.
súper interesante. Las aventuras conversacionales, claro, es literalmente como un libro juego, pero en el ordenador. Y las antiguas solo tenían texto porque los ordenadores eran muy pequeñitos. Entonces escribías aquello y decías, examina piedra. Y decía, hay un anillo debajo de la piedra, coger anillo. Y te interpretaba lo que tú escribías, ve al este, era limitado y fueron evolucionando, ¿no? Los parsers para interpretar el texto. Y a veces no te entendía, y dicen, no te entiende. Y tú, venga, bueno, le he escrito, no he escrito un espacio, he escrito una letra.
Sí.
Y era literalmente un libro juego, pero interactivo en el ordenador.
El autor de Ready Player One también es súper fan de las aventuras conversacionales y no
Claro.
sé si te has leído la novela, pero vamos, es
Sí,
como cada mundo, en uno de los mundos es la aventura original y está
sí. Sí.
recreado en 3D todo y tal. Y el tío se flipa, empieza a contarlo y se nota que es ahí un onanismo de
Sí,
fan brutal.
lo bueno es que hay un revival de retrocomputación y tal, las aventuras escritas para Spectrum están hechas en Internet. Con el propio navegador lo puedes jugar porque ejecuta un emulador en Java. De hecho, mi aventura está por ahí, el espacio maligno.
Qué guay.
Y se puede hasta jugar, pero
Sí,
bueno, es aquello de, bueno,
de
esto
hecho,
es
ahora
muy
el
antiguo.
término que se llama Interactive ficción interactiva, que es como que engloba más cosas también y tal, está como muy en boga. Hay algunas cosas muy locas. Yo soy súper fan de Prison Quest. No sé si la conoces esa aventura. Es web
No.
todo, ¿vale? Es en
Sí.
web. Depression Quest es una. Estás deprimido y empiezas a hacer cosas, dependiendo, y es el día a día, un día a día normal. Pero a medida que va pasando el tiempo, si tú tomas medidas tóxicas de intento no hablar con nadie, me encierro a mí mismo y tal, de repente vas viendo que hay ciertas opciones que se te van tachando, no puedes cogerlas, hasta que solo te queda suicidarte. Es
Joder,
muy, muy claro. Entonces, al
qué
final es
horror.
para, claro, entras, es para que tú puedas percibir lo que es entrar en el bucle de una depresión y hasta dónde puede llegar.
Joder.
Entonces, está hecho con psicólogos, no es morbo y punto. O sea, no es, bueno, voy a ver cómo te suicidas,
Sí, es
sino que es,
terapéutico.
claro, te está dando en todo momento, sabes lo que tienes que hacer para salir de ahí, pero hostias, cuando estás deprimido no lo haces. Entonces, es intentar decir, no, no, es que esto lleva directamente a boga a esto, ¿no? Entonces, es muy, muy curiosa esa aventura. Si la puedes buscar, yo creo que te va a gustar porque, viendo que a ti te gusta todo el tema así de la chicha emocional y eso, creo que y además que ya te digo que es gratis, es depressionquest.com, una cosa así, no es nada complicada de
Bien,
encontrar, ¿vale? Pero bueno,
bien, bien.
centrémonos. ¿Por qué
Enfocando.
Raven? ¿Cómo fue la creación de Raven?
Pues Raven surgió porque, a ver, yo por presentarme un poco por quien no me conozca, yo soy novelista, además de rolero, ¿no? Es como las dos cosas han venido muy, muy de la mano, ¿no? Obviamente empecé a escribir antes de conocer el rol, pero. Entonces, tengo varias novelas publicadas de todo tipo, de fantasía, terror, policíaco, etc. Y al mismo tiempo llevo haciendo, pues, dirigiendo rol, haciendo mis campañas de rol, etc. Pues eso, toda la vida. Desde que empecé a jugar rol a los 17, 18 años, dirigir, pues eso. Pero nunca, nunca había sido capaz de hacer un juego de rol y más de una vez me había puesto a ello. Pero siempre el foco creativo se me iba a escribir y me tomaba el rol como algo simplemente para relajarme los fines de semana. Y a finales de 2019 ya dije, mira, bueno, voy a hacer un juego de rol. Y empecé a darle vueltas a varias ideas y ya con la experiencia de que lo que es diseñar una novela, crear una novela, ya me planteo, vale, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué tema quiero utilizar? ¿Qué tono quiero usar? ¿Qué quiero que vaya? Entonces me gusta mucho el terror y estuve dando vueltas a que no quería hacer algo Lovecraftiano porque hay demasiado y entonces caí en lo gótico. Dije, no, ahí te hago la gótica, claro, me gusta mucho además. Y a partir de ahí empecé a definir los elementos, ¿no? Podría tener una maldición, la mansión, empecé a leer mucha literatura gótica para documentarme. Y luego a la hora de buscar, bueno, a la hora ya de concretarlo, o sea, de crear una mansión, personajes malditos, etc., a la hora de buscar un tono y buscar un tema específico, ¿no? Algo que agarre, algo que enganche, fui barajando ciertas posibilidades. Algo gótico genérico, cogiendo varios elementos, ¿no? De Anne Radcliffe, de Walpole, de tal. Y caí que es en Poe, en Edgar Allan Poe. Y dije, ostras, pero si yo adoro a Poe. Y ese repaso rápido en mi cabeza de los elementos de Poe, dije, es que además las obras significativas de Poe tienen muchos elementos muy representativos, muy potentes, que se podrían utilizar como antagonistas o como elementos temáticos en una partida de rol. El cuervo, el gato, el señor Valdemar, que está eternamente sin morir, el tema de la obsesión por la persona armada, los espectros. Y de ahí surgió, dice, bueno, muy bien, pues enfoqué lo que es el concepto de una historia de un mundo de terror. Quería meterle algún elemento de magia, porque me encanta el tema de la magia, soy muy fan de Ars Magica y quería meter algún concepto ahí. Y con lo cual lo alejé del mundo real, no quiero que sea mundo real, no quiero reproducir las historias de Poe, quiero hacer un mundo de fantasía más o menos como pues de la época de Poe, pero que esté todo permee los elementos de Poe y a partir de ahí construir todo. Entonces fue un poco todo el proceso, ¿no? Ir como cuando elaboras un mundo de fantasía, pero ciñéndome a una serie de premisas que son solo los elementos que aparecen en los distintos relatos de Poe, que obviamente me los estudié, los relatos y los poemas, y saqué los distintos elementos. Y a partir de construir, pues, tanto lo que es la ambientación, las amenazas que pueda haber, por ejemplo, que no haya monstruos góticos clásicos de vampiros, zombies, etcétera. Y bueno, todo centrado en espectros, en espíritus, que es otro tema que me gusta mucho también. En alguna novela ya exploré el tema de los fantasmas en Necromantella, que es una novela de nigromancia, y quería coger esos temas ahí. Encajaba mucho la obsesión que se me aparece en las obras de Poe, la obsesión por la persona amada perdida, etcétera, que eso está en el juego. Le añadí el elemento de la niebla, que esto no es de Poe como tal, pero es un elemento de, bueno, una amenaza del entorno, ¿no? Aunque en la casa Asser es verdad que hay como una especie de mansión, de niebla que rodea la mansión, pero bueno.
Además,
Y
se percibe la niebla, es un personaje.
sí.
Es muy guay. O sea, quiero decir, hay muchos conceptos. De hecho, cuando tú estás hablando claramente desde el novelista, ¿no? La premisa, el tono, los temas recurrentes. Es muy, muy evidente que estás hablando desde un punto de vista de alguien que sabe de narrativa, etcétera. Es una cosa que con los juegos de rol más clásicos no lo hacen. Asumen que tú vas a montar tu historia, tiramillas, se toma por culo. Pero de un tiempo a esta parte es muy habitual intentar que el propio juego encaje en una manera de contar una historia. Se ve muy claro. Yo, por ejemplo, cuando hablo mucho de Engamsu, de las pistas, de cómo están diseñadas las escenas, de una escena clave que encaja con una alternativa, con tal, con cual, hay gente como que se rebela ante ello. Porque es como yo no quiero tener estructura, yo quiero contar historias. Y yo, vale, pero si quieres contar historias necesitas estructura.
Cierto.
Y es como, no, 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 porque eso no es mi estructura. Pero si es que son unidades muy simples conectadas de la manera que te salga del rabo. Por lo tanto, realmente, ¿qué necesitas, ¿no? O sea, me llama mucho la atención la gente que se rebela ante esto. Pero claro, considero que todos los juegos que han supuesto una revolución real en la manera de jugar, como puede ser Fate, como puede ser PBTA, como puede ser Fiasco, todos esos juegos tienen una cosa en común que es, han cogido las piezas, han visto cómo se conectan, se han quedado con las conexiones y han puesto piezas diferentes. Y creo que eso es lo que haces con Raven. Entras desde la narrativa. Ahora se entiende un poquito más ahora lo de que viene desde fuera del charco, ¿no? Entras desde el mundo de la narrativa, se ve clarísimamente, y además con una mente muy analítica de diseño de programación y tal y cual. Entras desde ahí, construyes un montón de piezas que están sobrevolando por fuera, no dentro de la historia. Me flipa, bueno, ahora entraremos en detalle en cómo se crean las historias en Raven, ¿no? Pero me flipa que cuando estás diseñando toda la historia, la parte de la trama de la aventura es un puto párrafo. O sea, quiere decir, tienes como 2 páginas de contar, este es el personaje que está, su motivación es que no sé qué, y luego la trama, medio párrafo, y si eso, tampoco te flipes. Y además está explicado en plan de, y no te flipes, no, no, no te pases de esto, ¿no? Y es muy guay porque es como un pez fuera del agua que de repente viene a removerlo todo. Y cuando entras en Raven, sin darte cuenta, te obliga a construir las relaciones desde otro punto de vista. Y eso es lo que me fascina de este juego, y es lo que creo que puede aportar mucho a la gente que Gamsu le da tirria por esto de las escenas, de los no sé cuántos, de que sí, Gardenauer, y creo que pueden enganchar muy bien estas cosas. ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Fue una epifanía de repente decir, yo lo estoy enfocando desde aquí y me viene súper lógico y lo encajo? ¿O fue ahí sangre y sudor y pruebas?
Se debe decir que más lo
Un poco
primero.
de cada, ¿no?
No, bueno, obviamente esfuerzo hay mucho, pero porque no se puede crear algo sin mucho esfuerzo, eso es una realidad. Pero es como una derivación lógica de un poco mi trayectoria. Es decir, has mencionado Fate, has mencionado PBTA, has mencionado Gamshow, Fiasco, etcétera. Yo soy muy, muy fan de todos los juegos narrativos. Es más, de Fuchs hace millones de años.
De, ay, ¿cómo se llamaba? Espíritu de Century, ¿no? Eso
No,
era
no, no,
como el
no,
salto entre
antes.
Fudge y Fate.
Sí,
Sí, estás
exacto.
hablando de
Fue como,
antes.
exacto. Hablo antes todavía, iba a decir el nombre del autor de Fuchs, pero se me ha olvidado,
No me acuerdo, tío.
Sullivan. Yo descubrí Fuchs allá como por, no estoy muy, bueno, cuando salió, y impreso, recuerdo, porque esto se movía por internet de aquella época, y me alucinó muchísimo. Es decir, vamos por partes. Siempre he sido escritor, ¿vale? Entonces, de hecho, la primera aventura que yo escribí, o sea, primero dije la aventura de Star Wars, pero luego escribí inmediatamente una aventura de Star Wars, volviendo cuando yo empecé a dirigir rol. Lo siguiente que hice fue escribir una aventura de Star Wars que era totalmente cinematográfica. O sea, era.
Un pequeño paréntesis. Empezaste a dirigir rol y cuando jugaste rol, 10 años más tarde.
No, 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 porque luego nos hicimos, nos rotamos después de que yo
Ah,
desinicié un poco
vale.
el rol y tal.
Gente maja,
Compramos
son tus
otro
amigos.
juego, sí, exacto, nos repartimos y le tocó a un amigo y a mí, yo, Raúl, y se preparó una aventura de la llamada de Cthulhu y nos
Qué
dirigió
guay.
la del ghoul, la que viene en el manual. O esa fue, yo creo, no, la del ghoul, no, perdón, la del cuchillo, o esa fue la primera aventura, la de la casa Corbett. Esa fue la primera aventura que yo jugué como tal. Entonces, la cuestión es que cuando yo escribí la primera aventura, lo que hice fue plasmar una narración. En plan, y aquí pasa esto y tal, todo con muy los personajes, tal, todo muy cinemático, que encaja con Star Wars. Entonces, siempre me ha interesado muchísimo la narrativa en los juegos de rol, ¿no? He tenido mi época de role master y reglas y tal y cual, pero siempre intentando, siempre buscando la forma de cómo encajar historias en rol, y en esa época, además, que era todo con tanta regla, tan denso. Incluso mirar, pues, el Amber Diceless, ¿no? El juego este que era sin dados, que era narrativo, y este tipo de experimentos raros.
Amber es la leche. O sea, ¿tú has jugado Amber? Yo
No
no,
llegué a
no soy
jugar,
capaz.
no,
No soy
lo
capaz.
tuve, pero no, no, no. Era nuestro juego que dices, esto no hay que lo
Es que
maneje,
es un juego, me
pero.
flipa. O sea, tú lo lees y flipas, porque además es uno de. Independiente. Es un juego en el que las partidas, cómo funciona una partida, de repente vienen 10 páginas de una transcripción de una partida, que es que sin eso no puedes jugar, porque.
Claro.
Como no hay dados, todos son un poco como en Polaris, en el cual tú tenías
Sí.
como frases o construcciones narrativas, que es la que impulsaba la narración, una cosa muy rara. Pero Amber es que además necesitas que los jugadores controlen muchísimo de cómo funciona su personaje. Entonces es imposible decir, venga, meto a mis colegas una tarde. No, no, o sea, tienen que
No.
todo el mundo empollárselo y es como, no voy a jugar esto en la puta vida.
Nada, eran juegos muy exigentes. Es como el Travel de primera edición, que había que hacer fórmulas matemáticas. Pues
Claro.
la cuestión es que, claro, en esa época, ¿no? Estamos hablando de los inicios. Y entonces aparece Fuchs. que no me acuerdo el nombre de pila, pero bueno, Sullivan, de repente dice, bueno, vamos a ver, vamos a enfocar, las reglas no son, los números no son importantes y nada de eso, entonces esto va a funcionar con más menos, que eso viene de Fudge, recordémoslo. Fate lo que inventó fue los aspectos, pero los dados vienen de ahí. Y había una de las distintas expansiones de reglas opcionales que fue sacando, que era cómo hacer una hoja de personaje solo con texto, con frases, que era flipante, en plan de, bueno, tú escribes una especie de relatillo sobre cómo eres, yo soy una persona extremadamente ágil, ta, ta, tal, y dice, bueno, para hacer personaje escribes ese párrafo y luego vas extrapolando, me has dicho que eres muy ágil, bueno, pues va a ser uno de tus atributos, muy ágil, que eso equivale a dos mases. Pues eres poco tal. Y eso, estoy hablando como de finales de los 90, era una locura.
Claro.
Se explotaba la cabeza muchísimo. Entonces, pero en esa época yo, de hecho, intenté hacer una partida utilizando todos esos elementos, pero como todo todavía no estaba suficientemente maduro, o el entorno quizá en el que yo me movía no era el más indie como
Claro.
tal. Pero luego, pues bueno, luego, a partir con los años luego ha ido todo evolucionando, pero bueno, que es como. Lo que quiero decir es que yo siempre he tenido el gusto narrativo mucho ahí, ¿no? Luego he dirigido mucho, mucho, mucho Ars Magica, y las partidas de Ars Magica, había muchas partidas donde no teníamos ni un solo dado. Era pura interpretación y pura narración. Y era una forma de jugar que ahora se ve mucho en las partidas que se ven en la recital. A mí me parece maravilloso, es como pues, genial, porque así es como lo juego mucho tiempo y así es como a mí me gusta el tipo de rol. Entonces, claro, cuando yo diseñé Revan, lo que tenía claro es, aparte de la ambientación,
Me
que ahora
llama
sí.
mucho la atención porque hay gente que cuando le dices lo de qué más da el sistema si yo no tiro un dado, o sea, yo casi todo es narrativo y tiramos dados dos veces por partida y cosas así. Es como, ya, pero el sistema ha definido el personaje que tú tienes. O
Es muy
sea,
importante el sistema.
claro, o sea, tú no te vas a hacer un mercader en Dungeons and Dragons, pero ¿por qué no te lo vas a hacer en Fate? ¿O por qué no te lo vas a hacer en Gamsu? O sea,
Claro.
hay ciertas clases o ciertos tipos de personaje que solamente porque estás jugando este juego, de repente vas a jugar, aunque luego todo sea interpretativo. Cuando tú interpretas, vas a mirar abajo, vas a mirar tu ficha, vas a decir. Yo me había puesto habilidad artística al 10. Vale, pues lo tendré que usar. Pues ahora que me quiero ligar a esta, pues le digo que le voy a pintar como la de Titanic, yo qué sé. O sea, es muy llamativo, se puede hacer perfectamente, pero el sistema está, si está bien engarzado el sistema con la ambientación, te va a llevar de la mano.
Sí, absolutamente. El sistema siempre tiene que guiarte en esa dirección. Siempre se ha dicho, ay, puedo jugar de también de forma totalmente interpretativa y narrativa y tal. Sí, pero tienes que hacer un esfuerzo enorme para ignorar por dónde te está llevando el sistema. Cada sistema está enfocado a una cosa. Por eso cuando llevo PBTA, a mí también me rompe foto de. Bueno, estuvo Fate, que Fate para mí fue también el gran descubrimiento de amo Fate, lo adoro. Y luego llevo PBTA, que fue una rotura total de cabeza de esto hay que pensarlo distinto, que fue el paso definitivo a, se puede plasmar, realmente es como volver a descubrir Fudge, se podemos plasmar una aventura a partir de mucho texto. Y a partir de eso es cuando planteé hacer Raven, tenía muy claro, a partir de mis gustos de rol y mi enfoque totalmente literario y narrativo de, bueno, yo quiero plasmar en el juego que voy a hacer, quiero plasmar lo que sería una experiencia literaria, una experiencia narrativa. Y más que al utilizar a Poe, Poe, un gran maestro del gran iniciador del relato moderno, utilizar lo que es una estructura de un relato de terror, una estructura literaria, y plasmarlo en la forma de jugar. Porque efectivamente el sistema importa, ¿no? No voy a utilizar un sistema, pues yo qué sé, pues si estamos hablando de D&D, pues no voy a hacer una adaptación de D&D porque va por otro lado, busca otra cosa. Yo necesito un
No, pero por
sistema que.
ejemplo, para Poe a lo mejor los relojes de BBTA podrían encajar bien en ese sentido, por
De hecho,
ejemplo.
de hecho, la primera versión que yo hice de Raven era con PBTA. ¿Por qué? Porque yo inicialmente no quería hacer un sistema. Yo quería. Me gustaba PBTA por la narratividad que me daba. Era más cercano a lo que buscaba que Fate, porque me planteé si Fate o PBTA, pero PBTA tenía el tono literario. Yo podía meter las hojas de personaje con los movimientos y tal, podía meterle ese tono más marcado. Y efectivamente, los relojes encajan mucho con eso porque es la historia que va evolucionando.
Claro, en vez
Y
de, es un tic-tac del reloj que encaja muy bien en todo esto, pero no es la
es un péndulo que
adrenalina de
va
una
clac,
persecución,
clac,
exactamente, es más la espada de Damocles, ¿no? Que va poco a poco y tal. Entonces, realmente el reloj es una cosa que encaja muy bien en muchos sistemas, porque realmente lo que te da es un tic-tac madafaka, se te va acabando el tiempo y eso lo puedes encajar de mil maneras en mil tonos. Y claro, como el tono es una cosa que es súper importante y que va a tener su importancia en el sistema de Raven, encaja muy bien.
Efectivamente. Yo no quería utilizar relojes como tal. Bueno, sí, no. Las primeras versiones de Raven, o sea, aunque yo utilizara como base PBTA, dentro de muchas libertades, tantas que al final me di cuenta de que no estaba haciendo PBTA, estaba haciendo otra cosa.
Ya,
Pero.
es que se ve claramente que hay un salto. O sea, que es muy evidente que Raven Maelstrom salta de allí, desde ahí, está muy guay.
Sí, totalmente. La cuestión es que, claro, los relojes te permiten el que vaya avanzando los elementos. Al principio llegué a utilizar varios, pero fui sistematizando. Y lo que decidí cuando decidí romper PBTA, o sea, salirme de PBTA, no estar atado, porque PBTA tiene una serie de normas también, ¿no? Es como, vale, está muy bien, es muy enfocado, pero estás, por lo menos el PBTA, primera, segunda generación, así decirlo, luego te vas. Era totalmente que es bueno, PBTA nominalmente, pues claro, puedes llamar PBTA muchas cosas, pero
Realmente podría llamar PBTA a Raven si lo dices, pues esto PBTA, no, por culo. Porque hay PBTAs tan diferentes de PBTA
sí,
que.
exactamente. Pero yo a propósito, recuerdo cuando hablé con Fran un día, además, recuerdo que le llamé, bueno, hablamos y le dije, oye, voy a quitarle la etiqueta PBTA a Raven. Pues además ya había estado anunciado como Raven, de hecho una charla al respecto y tal, y eso me hizo reflexionar y dije, es que el problema de esto es que tú a la gente le dices PBTA y se hacen unas ideas muy marcadas en la
Claro,
cabeza.
unas ideas
Ya no
preconcebidas.
solo el odio o el amor por PBTA, ¿no? Que eso también, sino el hecho de que, ah, es PBTA, entonces tal. No, no, es que yo no quiero que la gente juegue a Raven pensando en PBTA. Un PBTA, no, yo quiero el juego de Raven pensando que es Raven. Y Raven busca sus propias cosas. Es verdad que coge algunos elementos de PBTA, pero también coge elementos de Fate. Y también coge elementos de otros sitios. Porque de hecho, tiene ambas cosas. También hay cositas ahí de Fate. De hecho, una de las cosas que eliminé de Raven fue en PBTA, las propias personas jugadoras van inventando sobre la marcha el mundo en general. Inventas. Todo es una de las premisas, ¿no? En plan, tú dejas autoridad creativa a todo el mundo. Y no, yo lo que utilizo es la autoridad creativa de Fate, que lo que hace es que cada persona tiene libertad para definir los elementos referidos a su personaje y su pequeño entorno a través de los aspectos. Incluso menos, porque en Fate puedes, gastando puntos Fate con aspectos, puedes llegar a declarar cosas del entorno. En
Sí,
Raven
tú,
no, es
es
más
muy claro que
limitado.
tú quieres que el narrador mantenga en ese sentido, por eso
Exacto.
también se parece más a Gamsu. El narrador es más clásico, es un narrador que tiene autoridad sobre el mundo, salvo en elementos súper mega concretos, y además lo engarzas con la magia de alguna manera, lo engarzas con la niebla, con los pactos, o sea, que al final te está obligando a, dentro del juego, a construir esta narrativa colaborativa de alguna manera, lo cual es muy bonito y hace que Raven sea un juego tan especial en ese sentido, ¿no? Yo soy un jugador bastante más clásico en ese sentido. A mí me gusta un PBTA, pero yo entro, disfruto muchísimo de Girl Underground, de Disonantes, de ese tipo de PBTAs más ligeros, pero luego salgo. Salgo y me quedo en un juego más clásico en ese sentido, como puede ser Gamsu, como podría ser, yo qué sé, la llamada de Chulu, juegos en ese plan de yo tengo la autoridad narrativa como máster y la cedo en momentos muy puntuales cuando a mí me interesa.
Es literalmente eso. Yo como máster, como narrador de rol, a mí me gusta tener la autoridad narrativa sobre las historias que yo he preparado, ¿no? Depende de lo que juego, efectivamente. Si yo cuando descubrí y conocí PBTA, dirigí una campaña Apocalypse World co-creada y fue divertidísimo. Pero luego al final yo curraba un montón para crear cosas. Pero aquí, precisamente, el problema que venía es, vamos a ver, yo he elaborado una ambientación súper detallada, súper extensa, que el manual de Reven, la mitad del manual es ambientación. Hay un montón de elementos concretos. Es muy problemático, era muy problemático para mí el hecho de que alguien utilizara, tuviera esa libertad de decir, bueno, pues ahora he decidido que los que no sé, que los cuervos son, en realidad son colegas de los niños. No, esto no es así, porque hay una serie de premisas. Entonces, y la aventura. Entonces,
De
el
hecho, hay
objetivo.
una aventura de Iromi al respecto, ¿no? De que tú dijiste, déjame aquí, y hay una sección de reglas nuevas para jugar con niños, que es
Sí.
muy guay.
Sí, es verdad. Eso es muy bonito lo que está haciendo Iromi. Recuerdo que me escribió, dijo, quiero hacer aventura de Raven con niños, tal, ¿cómo lo hago? Tal. Y yo, pues una idea súper interesante. Entonces hablamos de ello, le planteé unas premisas y le dije, bueno, cuando lo vayas a hacer, de lo que hago es escribo para que quede como canon de cómo hacer personajes de Raven niños. Entonces hay un recuadrito de, bueno, coger los personajes, quitarles estas cositas, tal, tal, tal. Pero sí.
Y además es muy guay porque es como desactiva esto, activa esto. ¡Pum! Y de repente todo cambia. O sea, es muy modular en ese sentido. Le pasa también un poco con Gamsu, ¿no? De repente yo tengo Fear Itself, el cual tiene el mismo puñetero sistema que esos terroristas, pero estoy siempre en la mierda. Siempre. ¿Por qué? Pues porque tengo menos puntos. O sea, al eliminar
Claro.
más puntos, de repente la economía de puntos da el vuelco por completo. Ahora ya es el de sé que voy a poder hacer las cosas una vez y de potra. Y además me deja muy claro que las cosas que voy a poder hacer es huir y ya está. Esos
Sí.
terroristas o el rastro de Chulu, siempre voy a tener esas opciones, voy a tener información para enfrentarme. Aquí voy a estar en la mierda en todo momento, etcétera. Entonces, de repente los engranajes, cambiando solamente un poquito un engranaje, clic, 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 todo reengancha y sigue como la seda. Y es muy, muy curioso cómo funciona.
Sí, eso es lo bueno. Supongo que la mentalidad modular, es verdad que lo de Gamso que dices es cierto. Yo me di cuenta cuando leí Fairy Tail, dije, es muy, muy interesante. Reducimos los recursos para. ¿Cómo se produce el terror? Con la indefensión. Pues
Sí, no,
eso.
y Gareth Rider Hanrahan es un tío súper inteligente. Porque lo que ha hecho para redefinir toda la narrativa, construyéndola también respecto a un one shot o una campaña y tal, todo eso se integra de una manera súper ligerita, muy ligerita de reglas, con solamente la reserva de escape y un par de cositas más, y todo va de puñetera madre, lo recambias todo. Pero yo entiendo lo que dices tú de que no, necesitabas tener una base tuya que era Maelstrom, tuve que construirlo para poder hacer lo mío.
Sí, exactamente. Lo dicho, al principio de la campaña del playtesting, fueron un par de años, pues fue con PBTA, pero llegó un momento en el que efectivamente yo me sentía limitado por la estructura de PBTA, porque está muy bien, es fantástico para crear una atmósfera y un tono, pero llegó un momento que me estaba como encorsetado porque me guiaba en una línea y yo quería romper en otras direcciones, ¿no? Y estaba todo el tiempo trampeando PBTA yo, en plan de. Entonces digo, para estar trampeando no tiene sentido, voy a cambiarlo, porque es que no es así como se juega a PBTA.
Pasa un
Entonces
poco
yo.
también en el Rey de Amarillo, pasa algo muy parecido. Porque en el Rey de Amarillo, tú ves al Rey de Amarillo y dices, venga, chulo, vamos, tira, va, vamos. Y no es eso. Entonces, el tono, cuando es un tono radicalmente diferente, yo vacío mi cerebro, meto el nuevo tono y a tomar por culo. Pero cosas como el terror gótico, que se parece mucho al terror cósmico, aunque no se parezca absolutamente en nada, pero realmente es exactamente igual. Ya, no, es como. Entonces, yo entiendo que cuando un tono se parece demasiado a uno ya conocido, los
Sí, te
jugadores
pasa al
tiran hacia lo
conocido.
conocido, van hacia allá. Entonces, tienes que hacerle un montón de cortapisas. Tienes que cortar, zanjar. Quickshot funciona, sí. Quickshot funciona para. Es que no es investigación, esto es otra cosa.
Claro, esto
Estás
no es el
explorando
ganso
tu
que
propia
conoces.
psique. Tengo que
Sí.
sacarte de ahí y tengo que hacer. Las mecánicas tienen que ir no a que tú hagas cosas, sino a limitarte y que no hagas otras.
Efectivamente, eso es lo que pasaba, que para romper esa mentalidad, por eso quitar la etiqueta completamente de PBTA y enfocarlo de otra manera. Yo tenía claro que quería que se pudiese contar un relato con su planteamiento de nudo desenlace, un relato de terror donde fuese aumentando la tensión, pero con una estructura donde la amenaza es cada vez mayor, pero hay una serie de eventos. Y en ese sentido, pues fue. La decisión lógica, la más dura, porque supone hacer un sistema, es muy trabajoso. Hice millones de ajustes en las partidas de prueba, cada vez venía con una versión de prueba distinta, con unos cambios de reglas. Pero hay una cosa que Y sobre lo que has dicho antes, es verdad que en ese sentido lo que hice fue, voy a irme a lo que es una narración más clásica de rol, es decir, no está totalmente, absolutamente inventar todo, del narrador es quien te va, o la voz tenebrosa es quien te va a contar una historia, vosotros vais a participar, podéis por supuesto interaccionar, pero al final una experiencia, una partida de Riven es una aventura de terror. Vamos a decir que una estructura absolutamente conocida, no es una experiencia súper indie de, ah, me tengo que inventar todo, no, no, jodas. Lo que pasa es que cambian un par de matices importantes. Por un lado, cambia el objetivo de la aventura. Yo siempre digo que el objetivo de una aventura de Riven no es descubrir un misterio. Hay misterio, siempre hay misterio en una aventura, porque eso es lo que marca la motivación para seguir, porque si no sería, vamos a jugar un drama solo. Pero el objetivo es que eso que está sucediendo tiene mucho que ver con tus personajes. Es decir, puede que tu personaje sea culpable de lo que esté pasando, puede que hasta sea culpable conscientemente, puede que sea víctima. Es decir, no estás investigando cualquier cosa, estás tratando de sobrevivir a esto y de ver qué es lo que has tenido tú que ver con esto y qué puedes hacer para arreglarlo si acaso quieres. Y basado en tema emocional y personal, siempre es narrativa, narrativa primero. Y luego es como, bien, ¿cómo se plantea esto? Pues en la fase previa. La fase previa, la sesión cero o la creación de personajes o la hora cero es la más importante, hay que invertir mucho tiempo no en crear los personajes, sino en desarrollar las relaciones de los personajes y su trasfondo. Es en lo que se pasa tiempo. Mucho tiempo, una sesión entera, en quiénes son los personajes, cómo se conocen, o sea, son hermanos, pero bueno, qué momentos clave, duros o buenos han vivido entre ellos, y contando sus vidas, sus personas amadas, y todo ese desarrollo previo que se hace. Que es súper fascinante hacerlo porque las personas de la nada desarrollan personajes totalmente distintos y unas familias totalmente cohesionadas o desestructuradas, porque son todas muy
Eso te iba a
chungas.
decir, te iba a
Sí,
pasar de wow,
son
cómo
todos
que
los.
conectadas, están en la
Tú
mierda
me.
esa gente.
Sí, tú me enterraste y me desenterraste y tal, cosas así.
Sí, pero
Pero
luego
queda.
cenamos juntos en Navidad.
O no, pero bueno, el caso es que queda todo como muy, muy, muy construido alrededor y tienen un montón de historia alrededor. Y una vez que está construido toda esa historia alrededor, entonces ya les puedes soltar. Una de estas historias de ah, ha pasado algo, vuestra tía ha muerto. Ya, claro, pero lo importante no es por qué ha muerto, o sea, quién ha matado a tu tía, sino porque está, no sé, porque suena el ataúd en el que está metida, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué te dijo la última noche antes de morirse? ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que tú tratabas con tu tía cuando eras pequeño? Y así, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea de, bueno, un desarrollo con una estructura de una narración, con su planteamiento de un desenlace, pero partiendo de unos personajes plenamente desarrollados, como se hace en una novela, por ejemplo, una novela, serie, película, desarrolla los personajes, les hacen personajes redondos con sus pliegues, con sus tramas interiores, y una vez que tienes eso, puedes jugar una aventura sencillita, porque la profundidad te la van a dar las propias personas jugadoras, ¿sabes? Y eso es un poco lo que yo buscaba, y en ese sentido funciona tal y como planteaba, ¿no? Es decir, la experiencia es la que buscaba.
Se nota claramente, o sea, se nota que hay como una intención súper concreta de quiero que cuentes este tipo de historias. Hay muchas mecánicas que básicamente son eso, son orejeras del burro, las pongo para que
Sí.
no permitirte tomar otras opciones, que vayas hacia acá, que te obligo a quedarte en el misterio, hasta el punto de, pues me piro, no, hay niebla, no puedes irte. Pues me voy al parque, pues te hablo un cuervo, tronco, y a mí que tu vida, o sea, hagas lo que hagas, al final todo te va a llevar ahí. Y eso siempre pasa, eso, o sea, no es un mérito tuyo, eso siempre va
Sí,
a pasar,
no,
eso está
eso es
los
terror.
jugadores de repente todo lo van a construir para que todo tenga que ver con la trama y tal. Pero es verdad que como la trama está planteada, al final nos estamos pasando por el forro el guión que había hecho, ya deberíamos haber estado como media hora hablando desgranando la creación de aventuras, pero no, no
Sí, de hecho, sí podemos ir a la estructura de la
no. Pero
aventura.
me mola, mira, el punto 3, vamos a ignorarlo, vamos a tomar por culo. Pasos de la creación. Define los temas, tono, conflicto, tal, 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 pero luego está la amenaza principal y la amenaza secundaria. Cada una en una frase. Tú, o sea, eso es lo que decías de hay una amenaza principal y es una frase. Luego, implicación emocional de los PCs, ahí mete todo lo que quieras. O sea, ahí todo lo que tú quieras. tenemos, estoy en la página 224 del
Sí,
manual, ¿vale?
estoy ahí.
Tema, tono, conflicto, misterio, expláyate a lo que quieras, pero luego cuando empezamos a hablar de las amenazas es como esto chiquitín, ¿eh? Esto chiquitín. Quiero que quede muy claro que la amenaza es muy chiquitina. Me recuerda mucho en ese sentido al Rey de Amarillo, ¿vale? Por todo este tipo de cosas. Eso sería como el primer paso. El segundo paso es redacta un resumen completo de la trama en un párrafo. Que es como quiero decir, es incluso un meme esto. Quiero que hagas todo esto en un párrafo chiquitito. Y
Claro.
luego detalla las amenazas. Es que es muy guay. Que al final estés obligando lo que hablábamos de las piezas y las uniones de las piezas. Las amenazas son lo que en Gamsu sería la reacción de las reacciones antagonistas, es cuando los jugadores hacen algo, ¿qué hacen las amenazas al respecto? Entonces, da igual que haya muerto la tía Betty o que el gato de la familia o lo que surja, me da igual. Lo importante es que cuando tú hagas algo, ¿qué van a hacer los culpables de ello? Aunque los culpables seas tú, que podría pasar. ¿Vale? Es muy guay que todo eso sea el grueso de la creación de la aventura. Te obliga a reconstruir la aventura desde un punto diferente. Yo siempre cuando me hablan de, ay, ¿cómo diseñas tus aventuras y tal? Y digo, la aventura es corta, la aventura es pequeña. Han matado a alguien y él lo ha hecho su padre. Venga, tira millas. Lo importante es todo lo demás, lo importante es cómo esas personas interactúan entre ellas, dejar espacio a los jugadores para que ellos puedan desarrollar sus personajes respecto a lo que hagan. Y es que está aquí, está en media puta página, o sea, lo has metido todo.
Un recuadrito. Sí, ahí he aplicado pues conocimientos de teoría literaria, básicamente.
Se nota, se nota.
Es claro, es cuando construyes una historia, una novela, un relato, pues hay una serie de elementos que tienes que definir. Bueno, el tema y el tono son, yéndolo solo, o sea, todo esto viene de los elementos que marco ahí en el manual de qué hay que hacer para crear una aventura de Raven, ¿no? Tema y tono, pues es un poco qué es lo que quieres, qué tema, así que qué tono quieres darle, qué tema quieres explorar, qué tema quieres darle, ¿vale? Eso es más para ti. De hecho, ese recuadro,
No, pero eso
la
normalmente cuando yo además haciendo el curso de creación de aventuras que he estado haciendo con los Shadow Shots y para la gente que está suscrito a los Shadow Shots y eso, ¿cuál es el tema? ¿De qué quieres hablar? No, pues quiero hablar de un niño que se ha encontrado muerto, entonces tienen que descubrir. No, ¿de qué quieres hablar? ¿Quieres hablar
Claro, de la
del
pérdida,
miedo, de la pérdida?
exacto,
¿Quieres
del
hablar?
terror, de tal, de la ira,
Y es como,
claro.
¿what? Entonces, la mayor parte de la gente sabe lo que es una historia, pero sabe muy poco de cómo se construye una historia. Entonces, aquí te está obligando, te está poniendo una pistola a la cabeza y decir, no, no, primero me haces esto y luego hablamos.
Sí, es literalmente eso. Yo cuando hice esta plantilla para las aventuras. Porque además de diseñar lo que es el maestro de la aventura, que son los pasos y tal, igual lo que quería es, bueno, vamos a ver, quiero hacer una plantilla para hacer aventuras de Raven y también para mí, de hecho, para facilitarme yo mismo el proceso de creación y para que la gente pueda utilizarlo para crearlo con más facilidad. Y para eso, efectivamente, me hice las preguntas de, bueno, cuando yo creo una aventura o cuando creo un relato, ambas cosas son conectadas, un poco qué cosas busco, ¿no? La clave es, bueno, pues. La idea es que primero, de hecho, los primeros elementos que hay, el primer paso que aparece en el manual, que son el tema, tono, conflicto, misterio, la tenebrosa verdad, la amenaza principal, secundaria, los personajes relevantes y la implicación de los PJs, esto está hecho solo para ayudarte a ti a crear, a concebir la aventura en tu cabeza. Son elementos que luego no vas a utilizar porque están hechos para ayudarte a que paso a paso lo vayas rellenando. Y vayas pensando, según las preguntas que te va haciendo, y a partir de ahí, la aventura va a ir naciendo. De hecho, cuando alguien pregunta cómo hacer una aventura Raven, yo digo, no, no la hagas como vas a hacer una aventura normal y luego la vayas a meter en la plantilla, porque eso no funciona así,
Claro.
y no te va a encajar, porque el objetivo de tu hacer una aventura va a ser resolver un misterio y en Raven lo que se busca es, no, no, lo que necesito es tu implicación emocional, etc. Entonces, esos primeros pasos están hechos solo para ayudarte a ti a crearlo. El proceso de brainstorming de creación de la aventura es, pero utilizando una serie de preguntas guía, ¿no? Necesitamos que haya un conflicto siempre, cualquier historia, ¿no? ¿Qué es cuál es el problema que tienen que afrontar? ¿Y cuál es el misterio? ¿Cuál es lo que no se sabe que está pasando, ¿no? Y las amenazas es, bueno, Yo he definido que para una aventura va a haber dos amenazas. Una principal, que es como, pues eso, lo que dices, el asesino que habrá matado al padre tal, pero en toda buena historia tiene que haber un segundo nivel, ¿no? Una segunda trama, que es la que le da el giro o el que le da la profundidad. Y entonces, ¿por qué hay una amenaza secundaria? Pues porque además de eso, igual resulta que lo que pasa es que pues alguien quiere contaminar el agua y puede tener que ver con la amenaza del padre o no.
Ha sido
Depende de cómo lo
Chinatown
quieras.
ahí de repente, ¿no?
Sí, ahí se me ha ido un poco el género, pero no.
Pero sí es muy curioso. Normalmente, de hecho, eso cuando estudias guión, cuando estudias narrativa, te lo dicen. En esa amenaza secundaria, en ese segundo plano, por así decirlo, es donde está el tema.
Sí,
Ahí
es
está el
lo.
tema. Lo primero es la excusa. Es el
Sí.
MacGuffin para que luego hables del tema. Es muy importante. Y la
Sí, es
amenaza secundaria es esencial, realmente.
para darle significado. Eso es lo que decía Ricardo Piglia, un escritor argentino, hablando de esto, que era la trama exterior y la trama interior, en ese sentido, ¿no? Si nos vamos a una teoría literaria más profunda. Pero en este sentido es eso, es la secundaria, es la no evidente, pero es la que puede dar el significado profundo y hace que resuene mucho la historia, que no sea una simple resolución de un misterio, sino, hostia, es que esto en realidad tenía que ver con lo que hicimos cuando éramos pequeños y tal y cual, y nuestros padres hicieron tal. Entonces, todo eso está hecho en, vale, esta plantilla que te voy a dar, lo que busco es que con esto puedas crear, te facilite crear una historia narrativamente profunda para que la podáis disfrutar. Y te voy a ayudar a partir de cómo se haría, pues igual que si te paso una plantilla de cómo tendrías que diseñar una novela o un relato, ¿no? Y luego, ya una vez que tienes todos esos puntos claros, los que hemos dicho, tema, tono, conflicto, tal, tal, tal. Bueno, pues ahora, resume la trama en un párrafo. Bien, esto también es una técnica literaria, es no puedes, tú no puedes hacer una buena historia si no eres capaz de resumirla en un párrafo. Bueno, de hecho, en realidad deberías ser capaz de resumirla en una frase.
Sí, la sinopsis larga, la sinopsis corta, que se suele decir en el
Sí,
visual, más bien.
correcto. Y más aún es, resúmelo en una frase. Si puedes resumir tu historia en una frase, entonces es que la tienes bien construida. Porque en esa frase tienes que mostrar realmente el conflicto y si aparece en la frase, es que es nítida y es tangible. Si no eres capaz de resumirla en una frase, es que no tienes claro lo que quieres contar. No tienes claro cuál es la amenaza, cuál es el problema. Estás hablando de ideas abstractas, de sensaciones. Entonces, lo de resumirlo es para, bueno, resúmelo. Y además, al resumirlo, te vas a ayudar a ojo, es un resumen, que esto se explica luego, es un resumen de cómo piensas tú que puede ir la aventura. Y esto es para ayudarte a desarrollarla. A partir de lo que has desarrollado antes, bueno, pues ahora escríbela. Y esto te va a ayudar a poner todas estas ideas por escrito, desarrollarlas y ver si tiene sentido. Porque cuando la escribes en un párrafo, dices, o sea, pues igual no. Y decides cambiar la
Una
amenaza.
mierda que
Claro, o igual
pasa
dices, no,
mucho.
esto no funciona, vale, pues voy a cambiar la amenaza y tal. Cuando lo
Y
expones.
además, justo eso quería llegar. Cambia la amenaza. De repente,
Sí.
tú, lo primero que te ha venido en la cabeza, el 90% de los autores o sea, bueno, de los jugadores, ¿no? De Master, que deciden diseñar una aventura para sus colegas, para lo que sea. Lo primero que les viene es la amenaza principal, porque es con lo que vas a tirar para construir todo lo demás. Y de repente, cuando tú con estos pasos le obligas a diseñar saliendo del foco de esa amenaza principal, de repente se dan cuenta de que la amenaza principal es lo de menos. Y es lo bonito realmente. Es que a ti te encaja mucho el Rey de Amarillo. O sea, ¿te lo has leído, el Rey de Amarillo?
Lo tengo ahí. Tú dices la campaña
Sí,
que es
estoy
Robin de
hablando de juego
Laos.
de rol. Entiendo que
Sí,
también
sí,
habrás
sí, sí.
leído el original.
Sí, claro. Los relatos de Chambers, sí, no, yo lo tengo ahí, en la estantería,
Bueno.
efectivamente. Y de hecho lo juego. O sea.
Ah, bueno, esa es la segunda pregunta, porque claro, sabes que hay tres tipos de roleros: los que compran rol, los que juegan, los que leen rol y los que juegan rol, ¿no? O sea, no tienes por qué. Puede ser los tres, puede ser solo uno de ellos.
Sí, no, esto sí, yo lo jugué, de hecho me lo dirigió este Calmujo,
Oh, qué
Aurel,
guay, qué
que es
guay.
un gran máster. Y me encantó, claro. Y efectivamente,
Pues
sí, de hecho.
encaja mucho, o sea, todo lo de que tú tengas, no me acuerdo cómo se llamaba, la cosa misteriosa o algo así. Todos los jugadores tienen algo que les engarza con el misterio. A mí como máster me encanta no saberlas. Me encanta que de repente digas, venga, dime y yo tengo que reorganizar el misterio, también porque soy máster metralleta y me mola hacerlo así, ¿no? Me encanta reorganizar el misterio para hacerlo encajar en eso. Para hacerlo encajar en tu cosa misteriosa, en tu cosa extraña, ¿no? Y es lo que me mueve a mí como máster en directo a hacer ese tipo de cosas. Y me voy a sorprender yo, te voy a sorprender a ti, porque vamos a construir cosas que no teníamos ni puta idea de que iban a estar ahí. Y al final lo que haces es descartar tu trama. Descartas esa amenaza principal fuera. No me interesa, me interesa ahora que realmente tú que piensas que puedes parar el tiempo. Pues vamos a desarrollar eso. Muy guay.
Efectivamente. Sí, al final se trata de construir una historia que funcione para que la jueguen. Y eso, ¿no? Y fiel al tono de lo que estás buscando y de lo que va surgiendo. Y tal.
Está muy bien. Por cierto, pregunta. Página 225.
Vale.
Ese eres tú, ¿verdad?
Sí, ese soy yo.
Ese eres tú, ¿verdad? O sea, es para que en la página, si no tienes el libro de Raven, pues compradlo, a mí que tu vida. Pero hay un dibujo de Poe, así muy bonito en un cuadro, y hay alguien que está posando delante. Eres tú.
Soy yo, efectivamente. Esto fue Marlock que cuando
Que
estaba
queda From
haciendo,
Marlock.
sí, me pidió una foto mía y yo le envié una foto que me hicieron en un rol en vivo en Polonia de pseudo Harry Potter, que era espectacular, del College of Wizarding, que era. Y era una foto en la que yo estaba delante de una cristalera, todo muy tal, todo muy elegante, con un traje tal oscuro y tal. Y es espectacular. Bueno, el dibujo es una pasada. O sea, el que la foto que pasé es una inspiración, claramente, pero nada, nada más. Esto es una obra de arte. Y además, con Poe detrás, yo quiero tener esto enmarcado.
Pues sí, o sea, una buena laminita de esto aquí enmarcadita en casa, la verdad es que lo pide.
Sí.
Una cosa más, ya por ir chapando. ¿Cómo has vivido todo el tema de ser autor en inglés, que de repente tu juego encaje en otros países?
Pues un vértigo enorme. Cuando salió el Kickstarter, cuando se anunció y se empezaban a poner updates y tal, recuerdo que me emocioné mucho al leer, por ejemplo, el comentario de un alguien que dijo que era profesor, no sé si era, bueno, era británico, y era profesor de lengua inglesa. Y
Hostia, qué
especialista,
responsabilidad de repente, ¿no?
claro, especialista en Poe y tal. Entonces, claro, yo estaba como muy emocionado de poder ver un juego centrado en Poe. Y claro, ese es el momento en el que te entra el síndrome de impostor.
¿Quién
Y
soy yo para hablar de Poe y tal?
efectivamente, es quién soy yo para hablar de Poe, que encima ni siquiera escribe en mi idioma nativo, ¿sabes? Pero me emocionó muchísimo. Porque el hecho de que alguien así que joder, Poe es un autor de su lengua natal, es como si llega pues un autor británico y me hace un juego de rol nos hace un juego de rol de Cervantes, ¿no? Y claro, pues para mí fue una emoción impresionante. Y la gente que además hacía comentarios también de lo mismo, ¿no? Me di cuenta de efectivamente que es que en realidad apenas hay juegos centrados en Poe cuando es una figura importantísima, con unos temas importantísimos que la mayoría bueno, todo el mundo que lee terror lo conoce. Y ver ese interés que había, pues me sentía muy asustado porque, claro, esta es ante responsabilidad de, bueno, ¿y qué van a mirar del juego y del sistema que me he inventado y de todas estas cosas? Con lo cual, muy emocionado y al mismo tiempo con muchísimo miedo de, ¿y ahora qué?
Además,
Pero
hay una cosa, cuando el juego está a la venta y está a la venta, pues la reacción es bastante evidente. Las reseñas son de alguien que se ha comprado el libro y hace una reseña, o se lo ha mandado a la editorial o lo que sea. Pero cuando es un crowdfunding, como que se dilata en el tiempo, ¿no? Porque la gente tiene como una respuesta muy visceral a la obra de manera visual, porque es lo que ves, y luego lee las reglas y tal, pero. Y ahora ya ha llegado, la gente lo tiene en sus casas y ahora estás en esa segunda ola que de repente viene como un tsunami. ¿Y qué reacciones hay? Te lo hablo desde la ignorancia, no tengo ni puñetera idea, no sé si ha habido reseñas.
pues reseñas y opiniones muy buenas, y porque efectivamente, o sea, A ver, te digo porque me lo has preguntado, ¿vale? Pero sí,
No
efectivamente,
porque
es.
sea muy bueno, ¿sabes qué?
No, no,
No,
no,
no,
es
no.
que.
Yo la humildad que le den a la humildad. Si son muy buenas, son muy buenas, ya está. Pero no hay por qué.
Honestidad en ese sentido, sí. O sea, las reseñas que yo he leído son todas de buenas. O sea, pues a la gente le gusta el. A ver, partamos de una base. Tú no te vas a comprar este juego si no te gusta el tema o no te gusta el tipo de juego narrativo, salvo que lo quieras para donar la estantería. Con lo
Que
cual,
también que existe ese tipo, ya hemos
que
hablado de que
también.
existe ese tipo de jugador.
Sí, exacto, porque, oye, la edición es preciosa. Entonces, partiendo de esa base, pues efectivamente me alegra mucho ver que las expectativas se cumplen de que, a ver, lo que se ha vendido es lo que has encontrado y además yo me he esforzado por hacer un libro con muchísima información, muchísima ambientación para que, pensando cuando cojas el manual, no te quedes con la impresión de que esto es poca cosa, de que falta de información y tal. No, no, hay millones de semillas de ideas a lo largo de todo el manual. Ahí está detallada toda la ciudad, están detalladas todas las facciones, hay un montón de personajes, tienes una enciclopedia espectral para utilizar, tienes un montón de técnicas de cómo dirijo yo esto, cómo tal. Y sí, las reseñas que he visto y la gente que ha empezado a hacer partidas y tal, pues también muy contenta con ello, con lo cual, pues, ya ves. Y ahora,
Qué guay.
pues, efectivamente, en este momento en el que ya pues están llegando los Kickstarters, etcétera, los manuales y todo y tal, pues viene ese segundo momento.
Qué guay. Ahora que estás en el momento, así que estás en la cresta de la ola, que estás a tope, es el momento en el que te tengo que hacer la pregunta más importante de todas, que es, ¿y Gamsu para cuándo? ¿Cuándo me vas a sacar algo para el sistema Gamsu?
Pues es una excelente pregunta. La verdad es que me gusta Gamsu cuando. Yo
Hombre,
tengo
porque
el.
eres un tío sensato.
Claro. Yo tengo el Exoterroristas primera edición, el que sacó Edge hace mucho tiempo, que cuando salió, y fue cuando descubrí Gamsu, como todo el mundo que cuando salió Exoterroristas, y me pareció un sistema súper interesante. Y claro, tengo el rastro de Chulu también. Que me pareció, de hecho, desde que salió el rastro, yo era muy fan de la llamada. He dirigido un montón, he jugado un montón a la llamada, pero desde que salió el rastro, yo soy del rastro Chulu, soy de Gamsu. Me gusta la estructura que tiene. Primero lo de reducir tanto porcentaje y número y tales. Mira, no tengo que tirar para conseguir cosas, pero voy a gastar puntos para mejorar narrativas, vale. Pero
Claro,
luego
desde un
también.
punto de vista narrativo tiene muchísimo sentido. Hay mucha gente como que se rebela ante esa
No.
idea, pero es como entiende lo que estamos jugando y entenderás eso. No, no, no es más, no hay más.
Claro, es que lo importante no es. Es que yo cuando lo leí, dije, es verdad, es que lo importante, además es que es verdad, lo importante no es si encuentro una pista, si siempre tienes que estar falseando las pistas cuando no se acaba la tirada en la llamada de chulo, la tirada de charlatanería o de tal o de descubrir, siempre tienes que estar falseando para conseguir la pista para no bloquear la historia. Pero luego además,
Ya, ya está, ya está todo el mundo por escribiendo el flame. Ya, ya, ya lo has hecho, ya está, ya has dicho para no bloquear la historia, que es la frase maldita que no se puede decir. Ya está todo el
Bueno.
mundo ahora.
Ahí ya no sé, así es como lo vi y como
Sí,
lo
sí,
veo.
sí, sí.
Y luego además me gusta mucho la estructura que tienen las aventuras, porque el planteamiento que tiene es muy narrativo en el sentido de escenas clave, escenas, digamos, accesorias, pero que te van a añadir elementos. O sea, a mí me gusta que planteas, que me pones la palabra escena por ahí, lo divides en una forma más narrativa, ya está, me pareció. Maravilloso porque ya no era un te voy a soltar en el escenario y buscas pistas, sino aquí hay una estructura de historia que además la vas a poder recorrer de una forma que te dé libertad, que te muevas por escenas que no son clave, no son el esqueleto de la historia, pero te van a aportar.
Sí, incluso que además te pueden. Las escenas, una de las cosas que a mí me mola mucho es que las escenas alternativas. Las escenas alternativas básicamente te llevan de alguna manera dando un rodeo a la trama principal, pero luego están las escenas como de avance o de. Que esos muchas veces aparecen en otro tipo de juegos y son escenas como, bueno, pues si los jugadores entran aquí, pues que hagan esto y así descubren esto otro. Pero realmente. Al tú construir esta escena y saber que esa escena tiene que tener un motivo, te obliga a decir, vale, pues aquí van a descubrir algo que sí que no es vital para la trama, pero si lo descubren, les va a dar una ventaja al final, o les va a dar un tal,
Exacto.
o les va a hacer vincularse mejor entre ellos. Al tener ese tipo de escenas, todo engarza de otra manera y es que te obliga a jugar de una manera y es lo que yo creo que a la gente se rebelan como, no, esto no sé yo, sí. Yo es que quiero jugar de otra, pues puedo jugar de otra, yo qué sé. Será por juegos, ¿no?
Sí, es lo
Bueno,
que
que entonces
hablamos.
estamos diciendo que para la semana que viene hay algo tuyo, ¿no?
De
Algo
Gamsu.
de Gamsu. Bueno,
Sí.
de hecho, para la semana que viene hay algo tuyo. Para la semana que viene vais a tener un directo. ¿Directo? Va a ser directo, ¿no? El directo de novedades de
Yo
Raven
creo
es.
que sí. En
Sí.
directo de novedades de Raven,
El directo de
efectivamente.
novedades de Raven es en directo.
En riguroso, quizá directo, de. Bueno.
En riguroso diferido. Vale, pues la semana que viene estaremos todos ahí mirando qué es lo que nos vais a contar, porque tenéis mandanga de la buena, de la que no decimos nada,
Sí,
pero tenéis mandanga de la
14
buena.
de marzo, por concretar, efectivamente. Hablaremos, sí, lo que es de planes para Raven, porque efectivamente, esto me lo han preguntado un montón de veces, pero Raven es una línea, va a haber más cosas. Bueno, vamos a ver, igual que en el Kickstarter salió un nuevo libro de aventuras, pues hay más cosas. De hecho, ya se sabe que yo estoy trabajando en una campaña.
La, 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 spoiler, spoiler.
No, esto es totalmente sabido,
Sí, lo sé.
pero sí,
Lo
con lo cual.
ha dicho Fran, por lo tanto ya todo lo demás.
Sí, con lo cual, efectivamente, campaña y más cositas. O sea que sí, ya hablaremos de todo eso.
Pues estaremos ahí a tope. Probablemente esté yo gritando en el chat. Así que nos veremos. Y en cualquier caso, en lo que estáis esperando para el directo del jueves que viene, que sepáis que podéis comprar mi libro, que al final es lo importante. A mí Raven es una mierda. Así hablando en clara, compra mi libro, que está ahora mismo, justamente ahora, está en preventa, así que le das al comprar y luego ya verás qué es lo que comes, si son papas y huevos o lo que sea.
Pero, ¿cuál es el libro?
¿Qué más da? Está ahora. Tú entras en la web de sadulan.es y ahí está.
No vas a decir cuál, pero basta.
No, es un juego es los Adult Shots del Ciclo Rey. Están conectados en
Ah,
un
claro, el
libro y
ciclo
tienen
rey,
más
claro.
mandanga. ¿Qué mandanga? Pues entra, ¿qué más da? Tú cómpralo y
Bien, perfecto, me parece perfecto, claro, pues ahí está.
está. Yo lo compro, vale, pero cuéntame, yo qué sé.
No, claro, hay que saber un poco más ahí.
Dame amor, yo qué sé, ¿no? Algo de esto. Vale, pues nada, Daniel, ha sido un placer tenerte por aquí. De hecho, me quedo con ganas como de más mandanga. Alguna vez tendremos que estar dentro del charco de otra manera,
Perfecto.
pero ahora quería hablar un poquito de eso, de creación de aventuras, de cómo construir historias y creo que nos has dado ahí una buena bofetada, una buena lección en Raven y yo lo he sentido así, ¿eh? O sea, yo lo he sentido como un re... Joder, no el nivel de PBTA o una cosa de estas, pero sí como un revulsivo, como un... Uf, espérate. Es que hay que construir desde otro punto, ¿no? Y creo que creo que encaja muy bien con muchas de las cosas que a mí personalmente, esto es totalmente subjetivo, a mí personalmente me gusta cómo construir la historia. Y es una cosa que hago yo, también porque yo, igual que tú, tengo herramientas narrativas, ¿no? O sea, sé de narración, sé de guión, sé de tal. Entonces es otra cosa, ¿no? Pero joder, me alegra ver que las cosas, porque esto, aunque seguramente mucha de la gente que está escuchando... Ah, esto se lo han preparado, le he estado hablando antes. Es la primera vez que hablamos tú y yo, salvo 10, 5 minutos en las leds de hola, soy Daniel, ah, hola, soy Álvaro, venga, hasta luego.
Sí, es verdad.
Y no habíamos hablado nunca antes y veo que las sensaciones que a mí me daba Raven leyéndolo, joder, encajan mucho con lo que tú querías hacer y tal. Y eso habla muy bien del libro, de lo bien explicado que está, lo bien engarzado que está todo, lo bien mascadito que está. Y joder, me alegro un montón.
Muchísimas gracias, qué decirte. O sea, un placer saberme tan bien entendido, porque eso es súper importante, el que estemos hablando en el mismo idioma y que narrativamente lo veamos. Y oye, también me sirve muy de abrir los ojos a mí, de ver cómo se percibe esto, ¿no? Estas las técnicas narrativas que yo planteo ahí y tal. Y
Sí,
me es
eso es muy
muy
importante.
instructivo, claro, ver
Es
cómo
muy
las ves
importante
tú y tal.
porque cuando tú haces las... A mí me pasó, por ejemplo, cuando hice el juego de rol de fin del mundo, que cometí un error muy grave, que es el dirigir yo siempre. Hasta ya una parte muy, 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 muy final del testeo, la gente que había dirigido era gente a la que yo le había dirigido y ellos seguían haciendo los testeos, o era yo el que dirigía. Hasta una parte muy, muy, muy final en la cual era, toma, léete el libro y dirige. Y eso es un error, porque eso lo tenía que haber hecho mucho antes. Porque
Claro.
claro, cuando estás diseñando un sistema, se está entendiendo. Entonces luego, por ejemplo, eso, muchas de las críticas que tuvo el fin del mundo tenían que ver con el sistema no se entiende. En el momento que lo entendían es como, coño, vale, esto funciona, ¿no? Pero, hostias, me está costando entrar. Y yo creo que eso no pasa con Raven. Yo creo que Raven viene desde un punto de madurez, de como autor, como escritor, que facilitas todo. Y es difícil, porque estás obligando y tienes una visión muy clara de que tú quieres que se juegue de esta manera y me cago en todo, se juega así o me llevo al juego. Y es difícil y creo que se consigue, que se engarza, que engancha todo bien y que me alegro muchísimo que los ingleses estos de mierda también te entiendan.
Pues muchas gracias. Me alegro que efectivamente se vea así y que, oye, que haya quedado un sistema y un juego tan nítido en cuanto a la intención que quiero plantear, que luego ya cada cual lo usa a su manera, pero o sea, es bueno, esto va en esta línea, esta es la propuesta. Y esto es el libro que te has comprado, esta es la propuesta. Ahora, a
Genial.
partir de esto, báñate en esto y luego ya dibuja lo que quieras.
Exactamente. Sí, tú entiéndelo y luego ya lo que te salga, que para algo lo has
Claro,
comprado. Exactamente.
efectivamente.
Bueno, Dani, pues muchísimas gracias por pasar por aquí y al resto compra mi libro. Raven es una mierda, compra mi libro, ya sabes.
Raven también,
Venga.
ya de paso. Gracias a todos, gracias a todo el mundo.
Raven, pero porque como viene en caja, viene bien para hacer de. Para que no se
De
caigan los libros en
escombrero,
la
claro,
tontería.
las cajas muy bonitas.
Venga, un abrazo. Hasta
Abrazo.
luego.